Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
De debate.
¡Nunca nos subordinamos!
Macio Sare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder.
Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, que es la barra de opinión de los medios públicos. Como ustedes saben, este es un espacio temático. Hoy corresponde la entrevista a cuadro. Yo soy Elisa Godínez, soy antropóloga, me da mucho gusto estar con ustedes y le doy la bienvenida a mis compañeras, la periodista Meme Yamel.
Buenas noches.
Y la politóloga Iscali Fuentes.
Hola, buenas noches, compañeras.
Vamos a ver ahora la cápsula para que sepamos quién es nuestro invitado de hoy. Acompáñenos.
Esta noche en Macio Sare nos acompañará el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez.
El FOBA Proa fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165 mil millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30 mil millones de pesos.
Lo que acabamos de ver es una buena exposición sintética de una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con un mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias.
Licenciado en Economía por la UNAM, fue participante del movimiento estudiantil de 1968, por lo que fue preso político de este movimiento a partir del 2 de octubre de ese año y hasta el mes de abril de 1971.
Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia. La Unidad de Inteligencia Financiera no estaba en la lucha contra la corrupción, era parte. Ahí se la dejo.
Fue diputado federal de la 51 legislatura como miembro del grupo parlamentario comunista Coalición de Izquierda. También fue líder nacional del Partido Socialista Unificado de México, fundador del Partido Mexicano Socialista y fundador del Partido de Revolución Democrática.
¿Pero qué quiere decir esta sentencia? Quiere decir, en primer lugar, que ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero, buena parte de lo cual regresó al país, luego diremos cómo y por qué, ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante dos sexenios sucesivos. Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político. Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban.
Entre 2005 y 2006 fue presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tras lo cual se sumó como senador de la República hasta 2012 y en 2018 se sumó a las filas de Morena.
Es una institución al servicio del entramado institucional de lucha contra la corrupción. Esa es la importancia que tiene. Ha venido funcionando de esa manera. La idea es de que rinda todo lo que tenga que rendir.
Con ustedes, Pablo Gómez Álvarez.
Macio Sare.
Se encuentra con nosotros en el estudio Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Muy bienvenido, Pablo.
Bienvenido.
Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado. Esperemos que sea una entrevista donde nos puedas sobre todo ilustrar y sobre a la gente más joven, sobre todo, que nos está viendo, porque tú tienes una larga trayectoria. Muchísimas veces has sido parlamentario. Y desde ahí, bueno, pues has impulsado sobre todo muchos cambios para impulsar la democracia en este país. Pero actualmente te está tocando estar en la parte de la Unidad de la Inteligencia Financiera. Y esto implica, bueno, pues que vas a toparte con esto que has dicho, que es el Estado corrupto. ¿Podrías explicarnos de manera breve qué te has encontrado ahí? Digo, sabemos, los que estamos enterados, que ha habido unos buenos golpes que la UIF recientemente, pero ¿nos puedes explicar un poco más al respecto?
Mira, el Estado corrupto es un sistema en el cual las articulaciones y subsistemas de corrupción están organizados de tal manera que todos ellos conforman una estructura, un pilar de la gobernanza del país. Cuando la corrupción es un instrumento del gobierno, no en cualquier país en el mundo se produjo este fenómeno. En nuestro país se produjo a partir de los años 50, cuando el presidente de la República estableció dentro del presupuesto todo un ramo de gastos discrecionales que dependían del presidente. Él ordenaba con esa enorme cantidad de dinero todo un ramo presupuestal, las bases sobre las cuales se fueron haciendo los sistemas de la corrupción. No quiere decir que antes no hubiera corrupción. En todos los estados hay en alguna medida corrupción, pero no en todas partes es un sistema articulado para gobernar. En México lo fue. Y a partir de la segunda mitad de 2018, cuando viene el cambio político, por primera vez el gobierno se propone desarticular el Estado corrupto. Eso no quiere decir que sea desarticulado.
Claro.
Eso quiere decir que ya no está en expansión, está más bien en reducción. El gobierno no está en el sistema de Estado corrupto, pero hay muchos elementos que siguen articulados a la corrupción. Entonces, continuar con rapidez, o la mayor rapidez posible, que esto no es tan sencillo, estos sistemas de corrupción, pues sí depende de que el gobierno mantenga su clara definición de lucha contra el Estado corrupto, que eso es lo que se logró el año pasado en las elecciones, ¿no? O sea, pasamos de un gobierno que estaba ya en la lucha contra el Estado corrupto a otro que sigue en la misma línea. Entonces, no solamente es, digamos, un momento electoral, sino es un momento de definición de una actitud y de una política en contra de las articulaciones de corrupción que conforman o han conformado en México un sistema.
Se decía, o había muchos políticos que decían, que la corrupción era cultural en México. Entonces, quiero hacer esa justa pregunta. ¿Es un asunto que se pueda decir cultural, o es un asunto de políticos que veían el sistema para beneficio personal de sus intereses y de los intereses de, pues, de los corporativos?
El sistema corrupto es una, como pilar de la gobernanza, tiene como una de sus características el estar incorporando más y más gente todo el tiempo.
Claro.
Los va haciendo cómplices. Como todo, por ejemplo, el cohecho, es una práctica común. Entonces, los que están fuera del gobierno, fuera del aparato público, pues tienen que aceptar esas condiciones, ¿no? Que ponen los gobernantes, y ellos mismos, de alguna manera, no por costumbre, sino por interés, van entrando en esa red. Resuelves fácil un asunto. Esto es lo que ocurrió en el Poder Judicial. Naturalmente en el Ejecutivo, naturalmente en muchos lugares, digamos, ¿no? En el movimiento sindical, en las organizaciones agrarias, en las universidades, etcétera. Sí, no solamente en el Poder Judicial. Lo que pasa es que en el Poder Judicial el asunto era un tanto más grave porque afectaba de manera muy directa el Estado de Derecho, ¿no?
Sí, el acceso a la justicia.
Es que cuando no tienes acceso a eso, se cierra la pinza.
Claro.
Y el Estado corrupto parece inamovible,
¿sí?
¿No? Porque eso es lo que culmina, digamos, todo, ¿no? Y por eso se hizo la reforma judicial. Bueno, ya antes se han hecho reformas. Ahora estamos intentando con la Secretaría Anticorrupción y de
Buen Gobierno
unas formas nuevas de
cerrar la pinza, pero al revés, ¿no? En contra del funcionamiento de esos mecanismos de corrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera, que en su momento, cuando se creó, pues era parte del Estado corrupto.
Claro. No era una unidad que estaba destinada para perseguir o para involucrar o investigar en casos de corrupción, sino era meramente un aparato más de esa red, ¿no?
Se hizo como presión internacional. Claro. Todos los países hicieron una de estas. Y sobre la base de normas y elementos semejantes o parecidos. México también tuvo que hacerlo. Pero eso no quiere decir que haya funcionado en todo el mundo de manera igual, ¿no? Sino que aquí en México, pues inmediatamente también se convirtió en uno de los elementos del Estado corrupto.
Y parte de la simulación, ¿no?
Pues sí, de la simulación y del negocio, ¿no?
Ah,
porque
también.
Pues la extorsión es un negocio, no es nada más una cosa, pues no sé, de otro tipo. Pero desde luego que no es una cultura, sino son sistemas que obligan a la gente a entrar en ellos.
Ok.
¿No? Ahora, luchar contra eso es una cosa muy difícil. Vamos a llevarnos un poco de más tiempo, pero llegará un momento en que el Estado corrupto quede completamente disuelto y tengamos un país en ese sentido completamente diferente.
Claro. Bueno, a mí antes de... Nos queda un minutito, pero me gustaría plantear una pregunta y a lo mejor nos la puedes contestar cuando volvamos del corte. Y es, bueno, ya nos estás diciendo lo que no era la unidad de inteligencia financiera, pero a mí me gustaría que nos ayudaras a entender y dimensionar, porque tal vez la gente sí lo tenga muy presente de que,
existe, pero
¿cómo es que opera? ¿Cuáles son sus... ¿Cómo se penetra en el sistema para poder obtener la información y dar sentencias como las que hemos visto, ¿no?
Sí, podría dejarlo ahí. Claro, que lo dejes ahí. Y cómo se coordina también con otras instancias, porque creo que eso también es muy interesante. De pronto, como bien dice Ciscali, o sea, la gente conoce que hay una UIF, pero no sabe qué hace y cuáles son sus límites y sus alcances. Entonces, para eso, ahora ya viene el corte, entonces les pido por favor que se queden con nosotros, ya volvemos, y también recuerden que pueden mandarnos sus comentarios, sus preguntas por redes sociales, para que al final podamos incluirlas, y ahorita volvemos. No se vayan.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban.
Maciosare.
Seguimos aquí en Maciosare, la entrevista. Estamos platicando con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Antes del corte nos habíamos quedado con una pregunta que planteó Ciscali, que tenía que ver como cuál es el funcionamiento de la UIF.
La UIF es parte de un sistema internacional. Todos los países y también otro tipo de jurisdicciones que corresponden a un país pero funcionan con cierta autonomía, tienen una unidad de inteligencia financiera. Esta unidad tiene como propósito tratar de prevenir y perseguir también, aunque no directamente, sino provocando la intervención de los aparatos de justicia, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta actividad que se realiza requiere pues de mucha información. En realidad, la información procede de las instituciones del sistema financiero y de lo que se llaman actividades vulnerables, que son pues desde notarías hasta casas de juego y todo esto, en donde se presta para el lavado. Entonces hay una ley que obliga a todos estos a dar avisos de actividades irregulares que ellos mismos aprecian, ¿no? Tanto los bancos y casas de bolsa, etcétera, como estas unidades o negocios que llamamos actividades vulnerables. Entonces, el lugar donde estos avisos y reportes llegan Es la
UIF.
Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, esta también tiene capacidad, la UIF, de pedir más informes cuando las cosas se requieren. Cuando hay un caso que se abre para poder tener conocimiento mayor de las operaciones de dinero que se han realizado. Entonces, los productos de inteligencia financiera en ninguna parte del mundo son prueba en un tribunal. Tiene que tener dos características. El primero es que sean verdaderos. Y el segundo es que sean exactos. Porque si no son exactos, aunque sean más o menos verdad, se cae todo. Porque la información de inteligencia termina en los tribunales a través del Ministerio Público. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que estar muy articulada, no solamente al Ministerio Público de la Federación, también a los ministerios públicos de todos los estados. De tal manera que ellos puedan actuar en los tribunales con la información que se tiene como productos de inteligencia financiera. La UIF no crea casos. Los casos se crean por sí mismos, ¿no? Porque hay denuncias públicas o privadas, o porque van al Ministerio Público. El Ministerio Público le pide a la UIF que le reporte informaciones. La UIF le pide al sistema financiero que por favor le dé toda una serie de cosas para poder hacer el caso y entregarle los resultados al Ministerio Público. Y hay otras instancias, por ejemplo, de carácter gubernamental, que requieren también información desde inteligencia financiera, como es todo el sistema de control de los servidores públicos, ¿no?
Claro, claro.
Que tenemos que tener una visión de cómo andan sus cosas, ¿no?
Claro.
De cierto tipo de funcionarios públicos y en general de los llamados personas políticamente expuestas. Estos, que es un concepto internacional, ahora están haciendo mucho bulla algunos de la oposición, como si fueran cosas nuevas, pues son cosas ya muy viejas,
claro.
Pero quizá ellos no sabían de eso nada.
No se enteraban.
Pero hubieran preguntado, ¿no? Pero ya se pusieron a hablar de algo que no conocen.
Claro.
Esa es una característica de la lucha política del país en este momento. Entonces, la UIF, en general, no, como no tiene el poder de lograr sancionar a nadie,
claro,
no le impone a nadie sanción alguna. Hace denuncias o actos administrativos para prevenir. Por ejemplo, no permitir el acceso de tal o cual persona física o moral al sistema financiero, protegiendo al sistema financiero.
Pero, por ejemplo, en este caso, que la gente lo va a tener más fresco, la trama de García Luna. ¿Cómo se construyó?
Son García Luna con unos socios suyos hicieron unas empresas. Esas empresas hicieron contratos con todas las unidades y dependencias del sector de la seguridad pública del país, ¿no? El sector de las prisiones, el sector de la policía, el sector de lo que era el CISEN, que es ahora el Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, hicieron contratos en dólares para darles una serie de servicios y sistemas y cosas que ellos supuestamente necesitaban, por 570 millones de dólares, algo así, en total, durante dos sexenios. El sexenio donde estuvo García Luna de secretario y el sexenio donde ya no estuvo como secretario, ya un panista pasó a ser el... lo mismo,
pero con un
gobierno priista.
Sí.
Entonces, todos hemos oído hablar del PRIAN, o sea, claro. la fusión o la aproximación entre el PRI y el PAN, que empezó desde la época de Carlos Salinas, pero que ya en ese instante, en donde el PAN dejó el gobierno y regresó el PRI, pues las cosas se sublimaron, digamos, ¿no? Entonces, estos dineros, todos, la mayor parte salió del país, casi todo, porque los pagos eran en dólares. Uh-huh. Se fueron a paraísos fiscales, principalmente Barbados. Luego regresaron una parte de esos dineros a México y se dispersó en empresas realmente de cartón, fantasma, hechas para eso, uh-huh, nada más. Y pagar pues todas las mordidas y todo lo que tuvieron que pagar a los servidores públicos y demás para poder hacer esos contratos. El gobierno de México, ya a partir del cambio político que fue a finales del 18, se dio cuenta de esto y entonces recurrió a un juicio civil en Florida, porque ahí estaba viviendo García Luna, pero también los dueños de las empresas que se usaron, la familia Weinberg. Entonces, ahí se instauró el juicio civil reclamando el dinero. Ese juicio, ya hay sentencia contra García Luna y su esposa, y va a haber sentencia próximamente contra los Weinberg, ¿no? Se va a dictar la sentencia. Entonces, el gobierno va a recuperar algo de dinero que ya fue muy diluido y nos cuesta mucho trabajo estar escarbando y encontrando,
claro,
dónde están las cosas, los bienes inmuebles, etcétera, ¿no? Uh-huh. Las cuentas, todo eso. Y sobre todo para conocer al máximo posible la verdad. Porque además hubo toda una estructura de lavado internacional de dinero.
Claro.
¿No? Y todo eso lo descubrió la UIF y fue documentándola. Hay también en México un proceso penal, uh-huh, contra todos ellos y otros servidores públicos que hicieron posible, claro, la trama corrupta de García Luna, como le llama la UIF, a todo este entramado. Fue típicamente lavado de dinero para drenar las utilidades de la trama corrupta, o sea, los fraudes que se hicieron a todo el sector de seguridad pública del país durante 12 años.
Es que no es poca cosa, estamos hablando de 12 años.
12 años.
¿Pero qué va a pasar ahí? ¿Cómo se recupera el dinero cuando, por ejemplo, el Poder Judicial a la esposa de García Luna, que también está dentro de la trama, le descongela las cuentas y hoy pues no sabemos, o sí sabemos, en dónde está la esposa de Genaro García Luna? Y este es un claro ejemplo de corrupción. Hace un ratito hablaba la UIF, no genera los casos, no los hacemos, existen. ¿Cómo los va a prevenir ahora? Porque escucho mucho a la oposición decir, es que desapareció el INAI y es que ya no existe, ta, ta, ta. Entonces ya, la UIF básicamente pues le tocaría todo el peso de del combate a la corrupción. ¿De verdad le toca todo el peso del combate a la corrupción o cómo va a trabajar para prevenir casos como este?
No, sería absurdo que a la UIF le tocara todo el peso del combate a la corrupción. El combate a la corrupción está comandado por el gobierno. La que encabeza el esfuerzo de lucha contra la corrupción es la presidenta Claudia Sheinbaum. Uh-huh. O sea, no nos hundamos en detalles y en aspectos, digamos, uh-huh, de toda una política. Esa es la verdad. Y todo el tiempo está siendo así, continuamente. Entonces, en el caso de García Luna y de su esposa, ellos fueron... se descubrió que ellos tenían en Florida una serie de propiedades y la juez del proceso civil ordenó que esas propiedades se vendieran o lo que fuera,
okay,
y se entregara del producto de eso al Estado mexicano. Y eso ya ocurrió por más de 2.5 millones de dólares. No hemos encontrado más, pero todo lo que encontremos en el futuro será
devuelto
a la tesorería de la Federación, que es de donde salió, uh-huh, originalmente,
claro,
¿no? Con los pagos. Entonces, ahora, la lucha contra la corrupción se ha venido fortaleciendo. Lo que pasa es que no hay muchas veces noticias así muy fuertes, ¿no?
Escándalos, sí.
Porque es una labor de
tenaz
para eliminar las redes.
Sí, no puede ser así.
¿No? Para acercarlas, apretujarlas. No se trata simplemente de meter a la cárcel gente que también se ha hecho. Todos los responsables de la del problema este que tuvimos con los organismos del sistema alimentario mexicano.
Segalmex.
Ellos, bueno, en primer lugar, el dinero que habían desviado en aparatos financieros, todo fue recuperado, 100%. Ese regresó.
Eso es muy importante que lo
y recalque. Están en la cárcel, y el principal organizador de esto, Gavira, está en la cárcel y tiene 3 procesos penales.
Nos va a caer el corte, ahorita regresamos con eso. Por favor, no se vaya, regresamos en unos momentitos más.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una influencia. La unidad de inteligencia financiera no estaba en la lucha contra la corrupción. Era parte.
Maciosare.
Seguimos aquí en Maciosare en la entrevista platicando con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero como no solo ha sido titular de la UIF, sino que ha sido sobre todo, bueno, pues un activista del 68, fuiste preso político, ha sido muchas veces diputado y senador, y uno de los temas que ha caracterizado tu actividad política tiene que ver con impulsar la reforma política. Por supuesto que a mí me hubiera encantado seguir hablando del tema de la UIF, porque sí, claro, es apasionante, pero también me parece que es muy importante recordar que la reforma político-electoral, pero sobre todo política, es un pendiente actualmente. Se ha logrado la reforma judicial, se han llevado a cabo otros cambios constitucionales muy importantes, pero digamos que a partir del 2018, que se dio el cambio político en este país, hay una expectativa, creo, de que se pueda lograr en algún momento consolidar esta reforma política. Yo creo que hay un vaso comunicante, al menos, entre el tema de la corrupción que estábamos platicando anteriormente y el tema, digamos, de la necesidad de una reforma política. Y creo que eso tiene que ver con el concepto de Estado corrupto. Porque, desde mi perspectiva, a ver, tú qué me dices, Pablo, decíamos hace rato, antes de empezar el programa, que el PRIAN surgió, no en balde, pues surgió en el contexto de previo a un fraude electoral, que fue el fraude de 1988. Y a partir de ese momento pareciera que lo que ocurrió en términos de lo político electoral, el entramado, es decir, la constitución de un PRIAN, pero también el hecho de que se cerraron todas las puertas institucionales, aunque había reformas electorales y había instituciones, pero se impedía la llegada de una opción diferente que no fuera el PRIAN, hasta que se logró incluso con las reglas establecidas por el propio PRIAN. Entonces, ¿tú qué crees que es lo que se necesita para lograr una verdadera reforma política? ¿Cuáles son los elementos que crees que faltan?
Bueno, para pasar del tema del Estado corrupto al tema de la reforma del Estado, de la reforma democrática del Estado, habría que decir que los partidos políticos fueron incorporados al sistema de corrupción del país.
Claro. Es que esa es la liga al final, los partidos políticos.
De manera directa e indirecta. Entonces, por eso nadie luchaba contra la corrupción desde el poder.
Claro. Era ir en contra de sus propios intereses.
Porque estaban en lo mismo. El PRIAN es la expresión de una consolidación del Estado corrupto y no de una debilidad del Estado corrupto, sino algo que el propio Estado corrupto asimiló y que potenció al Estado mismo. Entonces, es el momento en el que Salinas, que es una presidencia ilegítima, hace un pacto con el PAN para que el PAN lo declare que, aunque es ilegítimo de origen, puede dejar de ser ilegítimo según los actos que realice. Y los actos que realice, bueno, fueron un entendimiento. Cuando viene la ruptura de PRI, es decir, el PRI ya no tiene la presidencia, la tiene el PAN, nada cambió en esta materia. Quizá en algunos aspectos, pero menos relevantes. La política fue la misma y el Estado corrupto se mantuvo intacto. Lo que pasa es que empezaron a repartirse todo en forma más
grosera.
Ya venían en eso. El Poder Judicial era un reparto entre dos partidos. Entonces, y no solo ese, los órganos autónomos fueron pensados para ser parte de un reparto. Mucha gente cree que cuando los políticos se reparten la administración, se reparten los espacios en el Estado, entonces la democracia avanza. Bueno, no siempre es así.
No.
A veces lo que ocurre es que la democracia retrocede. ¿Por qué? Bueno, pues porque entramos en las tramas corruptas de un Estado que ya no permite cambios. Cuando vienen los cambios, hemos visto cómo la resistencia es bárbara, ¿no?
Sí.
Es tremenda. Utilizan todo lo que tienen a su alcance para tratar de impedir esos cambios, que es lo que hemos vivido en los últimos 6 años y pico, ¿no? Entonces, aquí el asunto es este. Sí se necesita una reforma del Estado. Porque, por ejemplo, los 200, para hablar de la representación del pueblo, tenemos que cambiar la forma de representación del pueblo para abrirla. Está muy cerrada. Los 200 plurinominales no son más que 200 diputados que nombran los líderes de los partidos. ¿No? Y se reparten entre los liderazgos de los partidos. Las curules no representan al pueblo, en realidad, ¿no? Como es la doctrina de la representación democrática. Entonces, eso es, hay una cosa que hay que eliminar. Y en su lugar, me parece a mí, que debemos establecer un sistema de representación proporcional, pero sin estas listas nacionales, tanto de diputados como la lista nacional de senadores. El sistema que se propuso originalmente fue que en cada estado se nombraran tantos diputados como cada estado tuviera derecho según su demografía, y y se repartiera esto entre las listas que presentaran los partidos o las listas independientes, porque hay que abrir también ahí.
Sí.
Porque los partidos se convierten en monopolistas.
Totalmente.
Y los sistemas se colapsan. De repente se rompen en muchos países, pues porque ya están colapsados, ¿no? Los sistemas de representación popular. Hay que evitar que esto ocurra en México, para lo cual la representación tiene que estar abierta, que gente organizada pueda presentar sus propias candidaturas y sea proporcional al número de votos el reparto. Esto a mí me parece que sería en este momento lo adecuado, eliminando los llamados pluris tanto en el Senado como en la Cámara. Eso en cuanto a la representación. Pero también hay que modificar el sistema de partidos.
Sí.
No hay ninguna razón democrática para que los partidos reciban subsidio del gobierno. Pues es dinero de los contribuyentes, ¿no? En cambio, sí la hay cuando se trata de las elecciones. Que el Estado dé dinero para que los partidos realicen campañas tiene dos funciones: que los partidos chicos estén en menor desventaja respecto de los grandes, haya un poco de, no de equidad, pero sí de eliminación de tanta diferencia, y segundo lugar, que los partidos promuevan con esos recursos públicos el voto popular. Traten de convencer, de llegar, de aproximarse a los electores. Para eso se requieren mucho dinero. Y también para mantener y fortalecer las prohibiciones de que las empresas den dinero a los partidos o de que personas muy ricas den mucho dinero a los partidos, como ocurrió en el caso de Fox, con los amigos de Fox, que fue una cosa muy abierta, muy conocida, pero que nadie fue a la cárcel porque hubo un ejercicio de la acción penal de un fiscal que recibía las órdenes de un presidente que es el que había cometido el delito. Entonces, bueno, ¿qué país es este? Pues un estado corrupto.
Claro.
Entonces, también hay que cambiar las instituciones electorales. Estamos ahí mal. Que cada estado tenga su propio aparato electoral, la federación también, y luego dependan del INE, pero no para todo. Entonces se gasta en los estados, gasta la federación, y tienen aparatos redundantes. Lo mismo en los tribunales. Hay tribunales en los estados, ¿sí? Y el tribunal federal. Los tribunales de los estados no resuelven ninguna cuestión relevante. Todo termina en el federal, porque todo tiene incidencia en el resultado de las elecciones. Claro. Entonces, ¿cuál es aquí el punto? Bueno, ordenar esto, dejar de repartir lugares para los cuates. Ya el PRIAN ya no domina. Tenemos que llegar a un pacto aquí en este país en el cual, cuando hay una mayoría política, se le reconozca su existencia sobre la base del principio de la mayoría. El principio de la mayoría, entre otras cosas, contiene un elemento básico. El representante de la mayoría gobierna, pero no el de las minorías. Contribuyen, pueden contribuir a la función de gobierno, tienen que criticar al gobierno, tienen que proponer cosas en su función opositora. Opositora. Pero parece ser que se piensa que la oposición es la maledicencia,
¿no? Y es que aparte se oponen, hoy se oponen a lo que ellos hicieron, a lo que ellos construyeron. Me acuerdo de la famosa sobrerepresentación por la que se pelearon y de la reforma del 2022, que de haberla aprobado el PRD, pues tendría posibilidades de seguir existiendo, ¿no? Hoy hay condiciones para hablar sobre esta reforma y para que la oposición no diga que no tienen representación y siempre dicen, sobre todo, hablando de Pablo Gómez, dicen, él sabe lo que es ser oposición.
Bueno, desde 1963 tenía 16 años. Y la oposición esa, bueno, en esa época era paupérrima.
Y aún así ganaba
debates. La oposición de izquierda.
Claro.
El PAN siempre estuvo muy bien acomodadito.
Siempre.
Siempre fue una oposición leal. Tenía derechos. La izquierda no tenía derechos. No podía presentar candidatos. Parece que esto ya se olvidó.
Claro.
El gobierno decidía a qué partidos registraba y a cuáles no. A ver, era un
por eso es
horrible.
Importante recordarlo.
Bueno, claro. Por eso la lucha por la democracia era una cosa fundamental, porque se estaba reivindicando derechos muy elementales de los ciudadanos. Entonces, yo creo que en este momento sí habría que hacer un planteamiento de reforma del
Estado.
Aquí
lo dejamos, no se vayan, por favor, regresamos después del corte, déjenos sus comentarios.
Macio Sare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con un mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias.
Macio Sare.
Seguimos aquí en Macio Sare. Estamos con Pablo Gómez, titular de la UIF. Y en el bloque anterior nos estaba terminando de redondear una idea acerca de la importancia de la reforma política. Bueno, del Estado.
Y las condiciones que existen.
Y las condiciones.
Sí, yo estoy completamente convencido de que en la medida en que la politización del pueblo mexicano continúe desarrollándose y acrecentándose, esto se va a reflejar en todas las esferas de la vida social. Se está empezando a reflejar, aunque lentamente, en los sindicatos, en los ejidos, en otros lugares. Y también se tiene que reflejar, porque es un proceso de politización bastante intensivo. Uh-huh. Estamos en una gran transformación histórica del país. En la escuela. Porque tenemos una escuela autoritaria.
Sí.
Básicamente. No son iguales todas. Las universidades no son idénticas todas. Pero sí tienen un déficit en materia de democracia y de participación. Libre participación del estudiantado y de los docentes y de los investigadores. Necesitamos hacer reformas de ley muy importantes e instrumentos de participación. No hay en las universidades sistemas electivos. Se considera que eso es feo, malo, pero al contrario. Yo siempre he creído, desde que empecé en el movimiento estudiantil en el año 63, que el mejor programa educativo es aquel que decíamos entonces, y yo digo todavía, una educación democrática, popular y científica, se decía entonces. El término democracia puesto primero se veía como la llave de las otras dos, de los otros dos cambios. Porque ¿quiénes son los que pueden hacer los cambios en los contenidos de la educación? No es el Estado desde arriba, son los propios participantes del sistema educativo, estudiantes y profesores, investigadores.
Claro.
Ellos son los encargados de la educación. Y así debe ser.
Claro, claro.
Y entonces deben participar como un colectivo. Uh-huh. Y lograr eso sería un avance como estos que se han venido dando. Por ejemplo, el que no se compren votos. En 2021 fue la primera elección federal en donde el gobierno federal no compró votos. En la historia. Este cambio, pues es un cambio de valorizar el sufragio.
Y la participación.
Y tiene una trascendencia enorme, porque se siente que la estructura de compra de votos no operó.
Así es.
¿No? Entonces, el claro, los que estaban acostumbrados a eso no tenían el dinero porque ya no tenían el poder.
Pablo,
porque de ahí salía todo. A ver, la compra de votos no se hacía con dinero de los empresarios y de la gente rica. Con el dinero del Estado, con los presupuestos.
Claro.
Pablo, y en ese sentido, ya nos platicaste cuáles serían las condiciones para tener una reforma, o que podría incluir una reforma política en este país, y cómo tú has visto desde que te involucraste en la vida política, cómo viviste la transición, cómo viviste el proceso del inicio del, ahora sí, la democracia en México, y tú crees que estemos muy lejos de que en nuestro país podamos hablar de una reforma política, a lo mejor con alguno de estos elementos que tú nos dices.
Pues no quiero yo decir que estemos lejos, aunque me doy cuenta. Ojalá estemos muy cerca.
Sí.
Me doy cuenta de las dificultades que hay.
¿Cuáles son?
¿Quiénes se resisten?
Resistencias. En muchos políticos. Que les cambien ciertas reglas a los políticos, pues no les gusta nada.
Y
ellos no se convierten en promotores de esas transformaciones. Tenemos una gran... tenemos mucha fuerza moral para poder plantear una reforma de este tipo y de democratización también de las instancias como la educación, la vida sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la clave de todo es hacer valer, como se hizo con la reforma judicial, la existencia de una nueva mayoría política en el país. Que tiene un liderazgo fuerte, que no se diluye ese liderazgo, ni anda en líos internos y en disputas mezquinas e intestinas. Hemos tenido ya años con liderazgo fuerte y en donde la competencia es una cosa abierta y no hay la disputa mezquina e intestina que siempre ha habido en los esquemas estos, ¿no? Porque este movimiento es una nueva mayoría política.
Claro.
Entonces hay que hacer valer el principio de la democracia, el principio de la mayoría.
Sí, claro que la oposición dice que estamos casi en vías de una dictadura.
Todos los días,
¿no?,
dicen que ya ahora sí vamos a hacer una dictadura.
Sí.
Siempre. Bueno,
sí.
Nadie está dictando nada. Uh-huh. Y, a ver, no hay represión en el país.
Pueden decir
eso, claro. Duro, 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 y siguen. Pero como los hechos no van con el dicho, pues se caen solos.
Claro, claro.
No hay que molestarse tanto. Van a seguir diciendo eso, cuando en lo que deberían hacer son propuestas.
Claro, tienen proyecto.
Pero no hacen propuestas porque se quedaron sin proyecto. Su proyecto es volver a como era antes el país.
Sí, sí.
Y eso nos da escozor, ¿no? A muchos. Entonces, a ver, no me hables de eso. Háblame de cosas nuevas, de ir a un futuro que sea más democrático, donde haya una mejor distribución del ingreso, que estamos logrando, ¿no? Donde haya un mejor nivel de vida de sectores, claro, populares que durante, claro, mucho tiempo fueron esquilmados.
La reducción
por el
de la pobreza.
Político,
claro,
es donde
eso.
El neoliberalismo está en bancarrota,
claro,
etcétera. Que no hizo mucho daño al país. En fin, haz propuestas en la nueva realidad de México. Bueno, si no las hacen, pues peor para ellos, ¿no?
Claro.
Pero si estamos ante una mayoría que tiene un liderazgo reconocido incluso por otros países, estaríamos más cerca teóricamente de esta reforma político-electoral, que de hecho después de la reforma judicial dicen ya merito, pero la pregunta es, ¿de verdad la vamos a ver al menos en esto antes de las elecciones del 2027 que se disputa?
No. Bueno, pues esa sería la idea, obviamente. Yo pienso que pronto se van a tener que tomar dentro de este movimiento que representa esta nueva mayoría política en el país decisiones trascendentales.
Uh-huh, claro.
Que vayan en el sentido de la profundización de la democracia, de las reformas del Estado, del poder político. No solo se trata de unas reformas electorales.
Uh-huh. No, claro.
Como muchas que se han hecho, sino de algo que tenga mucha mayor profundidad. Y resolvamos bien el problema de la representación del pueblo para que el pueblo siga empoderándose.
Claro. Uh-huh.
Porque si no se empodera el pueblo, si este proceso que tenemos de los últimos años se interrumpe, puede haber una regresión horrorosa.
Sí,
¿eh?
Muy fea.
La extrema derecha
La lucha no puede terminar así porque
no.
Ya se lograron ciertas cosas.
No, de ninguna manera. No podemos doblarnos ante eso. ¿No?
El que se detiene regresa. Uh-huh. ¿Eh?
Así es. Uh-huh. Así es. Yo creo que ahora le vamos a pedir a la producción que si nos puede mandar los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias.
Dice Cochinilla TV, por favor pregúntenle a Pablo qué necesitamos auditorías en el Estado de México, en áreas de servidores públicos que están vinculadas con grupos de extorsión y sindicatos fachada que se dedican al cobro de piso.
Los sindicatos fachada tienen que ser completamente eliminados y lo van a hacer. Las reformas en relación con las autoridades laborales que están en curso, que se han puesto en práctica con una lentitud, uh-huh, verdaderamente terrible, pero que van a salir adelante, esos van a desaparecer. Uh-huh. Son instrumentos de la extorsión, son parte del Estado corrupto del que está.
Claro.
Dice Antonio Ramírez Falcón, buenas noches. ¿Nos puede informar cómo va el asunto del corrupto Martínez Parza sobre el huachicol eléctrico y su fortuna mala vida?
¿Sobre el huachicol qué?
Eléctrico, dice.
Eléctrico.
Huachicol eléctrico, ¿qué es decir? Robo de energía.
De energía.
Eléctrica.
Suponemos. Ajá,
supongo.
Martínez Parza. De un sindicato, ¿no?
Sí, Martínez Parza.
Ah, es que sí.
Del sindicato.
Es el...
Del
EME. El SME. Bueno, el SME tiene que resolver
democratizarse.
El problema de su liderazgo.
Claro. Pues,
es un sindicato muy extraño, muy poco común, de personas que ya no están en el activo laboral, ¿no? No son trabajadores, fueron trabajadores.
Dice María de Lourdes, que a los partidos no les den tanto dinero es demasiado para un pueblo pobre. Exacto, deben de ordenar, reducir tantos organismos en los estados. Sí, gracias María de Lourdes.
Pues yo creo que los partidos deben cobrar cuotas a sus afiliados,
claro.
Hacer campañas, recolectar dinero entre el pueblo de manera voluntaria, y en las elecciones recibir, incluso pueden recibir mayor cantidad de la que reciben ahora para las campañas, para equilibrar, digamos, la competencia, para no hacerla inequitativa y para evitar que tengan que fondearse de manera de otro tipo de instrumentos y personas y delincuentes y demás, y para que provoquen efectivamente la participación popular, informen,
claro,
al pueblo qué es lo que están planteando.
Exacto.
Independientemente de la fuerza que tengan.
Así es.
Entonces,
así
eso sería para
lo justo,
mí lo mejor.
Lo justo. Pues muchísimas gracias, Pablo Gómez, por venir a la entrevista a Cuadro Maciosare. Te esperamos próximamente. A ustedes, por favor, también no se pierdan mañana Historia y Humanismo, también en Maciosare. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.
Maciosare.
Una producción de Canal 11 y Canal 22.